las visitas llegaron. Chino Mansutti, Oper, bienvenidos. ¿Cómo están?
Venimos un rato antes para tocar el piano histórico. y nada, estoy con amigos, así que no me puedo quejar.
Bueno, bienvenido por primera vez a Oper.
Muchas gracias.
Oper, con dos R.
En Instagram con muchas R, las que vos quieras.
Bueno, o sea, podemos decir Oper y terminaba la nota, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, el nombre es Oper, así como suena.
Bueno, esto, como diría Pablo Pandolfo, esto es un abrazo. Bueno, esto es un beso abrazo, lo que escuchábamos. ¿Por qué el nombre? Me gusta esa conjunción. Vamos a empezar por ahí, por lo más, la pregunta más sencillita y más ingenua.
Yo creo que nos gustaba la frase. Es una frase de Oper. Es la parte que escribió Oper, decía beso abrazo y armamos un grupo con Valen mientras estábamos produciendo el tema y le pusimos de nombre beso abrazo porque nos gustaba, ¿no?
Sí, la canción comienza como en un momento de ya no dar más, de... ¿Viste esos momentos en los que decís, che, estamos yendo muy a fondo, estamos juzgando mucho? Hay gente que dice, no, esto está bien, esto está re mal, no. Igual yo pensaría mejor sobre esto porque me parece que está medio mal. Y yo un momento que me cansé, dije, estoy cansado de saber si está bien o mal, lo que opine la gente. Quiero relajar un poco y estar, no sé, tranqui bien con mis amigos, con mi pareja, con gente que quiero. Y ahí apareció ese lado romántico y apareció la frase de, no sé, compartamos un par de besos, abrazos, no sé, pero tengo que estar bien.
Y ahí salió. ¿Y cómo fue la escritura? Uno, si se va a una composición clásica, dice el famoso cuatro manos. Pero yo me imagino que puede haber habido un grupo de WhatsApp, intercambios, audios. ¿Cómo empezaron a escribir? ¿Desde qué lugar salió la letra?
Mirá, la canción nace con una música que tenía Valen. Uh-huh. Valen me mostró unas cosas que había hecho y tenía un par de cosas sueltas que estaba produciendo y me dijo, necesito un trapero para esta música. Y yo se lo presenté a Oper y ahí hicieron onda y Oper escribió parte de esa música donde ya estaba la frase beso abrazo. Y nada, después le dimos forma de canción y me sumé yo a escribir mis partes, un poco basándome en lo que quiso decir Oper con lo que había escrito, ¿no? Esto de alejarse un poco de los prejuicios y de hacer las cosas con amor. Y también hacer las cosas en base también al amor propio, a pesar de las trabas y demás. El tema un poco tiene ese mensaje. Pero cada uno escribió su parte muy en consonancia con lo que decíamos y con lo que queríamos decir. Y lo hicimos junto, aparte porque yo escribía mientras él grababa un pedazo y así fue como un ejercicio medio de lírica espontánea, claro, si se claro, quiere, ¿no?
Sí, sí. Sí, la base rítmica yo creo que ayuda mucho porque el ritmo y la base, el golpe que tiene la canción va ayudando a que las entradas de cada uno de ustedes se acople de una manera tan... Es decir, no es unos retazos que están por allí, sino que hay una continuidad total, digamos. Hay unidad, hay fusión. Y eso se nota muy bien en la canción, ¿no?
Sí. Aparte, yo me di cuenta con esto, con Beso Abrazo, que siempre, independientemente de las edades, de lo que sea, siempre hablamos de lo mismo, ¿viste? Uh-huh. O sea, sí. Por ahí tenemos diferentes formas de decir las cosas, pero... Las búsquedas, las verdades existenciales a las que aborda el ser humano son siempre las mismas en cualquier momento de la historia, sí. Digamos, entonces fue también muy natural. Obviamente que la base ya, y esto que vos decís, la musicalidad de la canción nos llevó para ciertos lugares muchos que no tenían mucho que ver con lo que veníamos haciendo. De golpe, Oper aparece cantando mucho más de lo que canta, capaz que con su obra, o hasta gritando. Uh-huh. Yo también, en la misma, es algo que no me es ajeno como el rock, digamos, porque vengo de ahí, pero tampoco era algo que tenía muy ejercitado. Uh-huh. Pero de vuelta, fue como muy natural también.
Sí, y lo engancharon a Valen Macaño, y se arma como una especie de power trío. ¿Cómo fue que apareció? Porque Valen no está, o sea, vive en Manchester. Uh-huh. Andaba por acá o vino para acá, lo engancharon y se arma esta suerte de power trio. ¿Cómo fue la coordinación? ¿Cómo se fueron dando esas fusiones?
Así, muy natural. En realidad, a partir de la música que él me muestra, empiezan ellos dos y yo me sumo después.
Como que él nos enganchó en realidad.
Nos enganchó a nosotros, claro. Nosotros venimos curtiendo hace un tiempo, digamos. O sea, tenemos una amistad de hace bastante tiempo, si se quiere. Yo lo descubrí a él cantando en un programa de tele, uh-huh. y lo llamé automáticamente y lo invité a cantar una canción mía de mi último disco. Y después hemos tenido encuentros en su estudio y demás. Y bueno, él a Vale no lo conocía, naturalmente, porque estaba en otro lado y porque hacía mil años que no venía. Así que nada, era como unir esas tres partes, digamos, de tres personas que están haciendo lo mismo, digamos, uh-huh. independientemente, claro. ya te digo, de los tiempos y la y de la forma. Oper está con su carrera hiperactiva, que tiene menos años que la mía, pero yo también estoy como en la misma. Y Valen desde allá también como productor y como músico igual, así que nada, era cruzar los caminos nomás. Uh-huh.
Y también ese cruce intergeneracional, porque hablábamos de la crisis de los 40, uh-huh. yo acercándome. Vos, Chino, tenés 40, vos, Oper, 20.
Así
es. O sea, el doble de edad. Y sin embargo, parece que hay una confluencia, o como si se conocieran de otras vidas, como se dice por ahí.
Sí, para mí fue mágico porque el Chino yo lo conozco de chiquito, siempre, a mí siempre me gustó la música e iba a recitales de la ciudad, de esto, de aquello, y yo lo veía al Chino con bandas, yo chiquito, enormes y con un montón de gente viendo, y decía, wow, lo veía al Chino como realmente un referente de la ciudad a nivel música, y fue mágico hacer un tema con él, y creo que, hablando de esto de la crisis de los 40 y todo, hay una frase que a mí me encanta que dice, como todos los genios hablan de lo mismo pero con sus palabras. Uh-huh. Me parece que, como decía el Chino, las cosas que respectan a la vida siempre son las mismas pero desde distintas perspectivas. Así que
sí.
Salió algo buenísimo.
Uh-huh. Sí, sí, es como va cambiando el enfoque de algún modo. Y pensaba, ¿no? ¿Vos, Chino, qué crees que es lo que te dio o te enseñó Oper y viceversa?
Un montón. Uh-huh. Y la verdad es que también el tema fue una búsqueda mía de aprender, uh-huh. digamos. Yo necesitaba saber cómo un chico podía hacer tan buena música sin tocar instrumento. Me volvía loco pensar eso, porque yo soy del método de la armonía. Bueno, o sea, nada, desde muy chico me mandaron a estudiar piano y aprendí a componer o a generar las sensaciones en una canción desde ese lugar, desde los acordes, claro. y demás. Y yo veía que él estaba haciendo lo mismo que yo, pero con una computadora. Digo, yo necesito aprender a hacer esto. Así que de movida el primer aprendizaje fue ese, cómo a partir de otros métodos se puede lograr una obra o una canción hermosa, y bueno, me falta mucho por aprender todavía, él es un genio en eso, pero bueno, es un buen comienzo.
Uh-huh. Y vos, Chino, bueno, algo dijiste de cuando lo viste, que te llamó la atención, las bandas que tenía, la música que hacía. ¿Pero qué crees que aprendiste o estás aprendiendo de Chino?
Montón igual, pero a ver, yo, mi generación la caracteriza el tema de la velocidad y la ansiedad, claro. y todo rápido, y dale, y dale, y dale. Y a mí eso yo lo tengo porque por todas las redes sociales, de tener que sacar cosas rápido o hacer todo rápido. Y yo en particular siempre dejo por ahí todo para el último momento, es como que funciono como una olla a presión. Cuando está ahí a punto para explotar, como que doy mi máximo. Y yo crecí, yo conocí la música escuchando mucho rock y música del Chino y Soda Stereo y un montón de bandas increíbles, más orgánicas, más del rock, más de por ahí también de la electrónica, pero yo aprendí a hacer música con la música urbana, con Duki, con Easy A, con referentes que hacen la música con la compu. Entonces, trabajar con el Chino y con Valen fue como ver cómo hacían mis ídolos la música, pero mirando en el estudio, observando, wow, así se hace esto. Lo mismo del Chino, pero del otro lado, viendo, quería saber cómo componían, cómo en esos tiempos que por ahí yo no me tomaba, qué hacían de distinto. Me llevé muchas sorpresas y también, como dice el Chino, me falta un montón para aprender. Y uno también, cuando conoce cómo el otro artista hace algo, admira más aún el laburo, los discos. Mucho aprendizaje.
Uh-huh. Bueno, hay un tema que es el video. Yo lo miro a mi viejo arquitecto que quedó impresionado con el video filmado en la Estación Belgrano.
Sí. Sí, la multiplicidad de imágenes que están, también están en favor, favorecen, digamos, le hacen un gran favor a la música, porque acompaña la espacialidad que tiene ese video. Me llamó la atención porque es un espacio vacío, prácticamente en principio el tema central, que un espacio vacío que es difícil de llenar con otra cosa que no sea una música bien ejecutada, una canción bien ejecutada y bien compartida. Es decir, el espacio que parece una esfera mágica adquiere una atmósfera impresionante a partir del ritmo que le da la guitarra, ¿no es cierto?, que va llevando así, y el encuentro entre ustedes, el pasaje entre ustedes, que le da mucha movilidad. Esa movilidad te mantiene permanentemente atento porque tiene una riqueza notable, muy, muy, muy bueno.
Bueno, el artífice del video es Ope, él fue el que lo editó y el que armó el team también para grabarlo. Uh-huh. Yo creo que lo único que opiné es decir, vamos a hacer algo dinámico, nomás, porque sí, la canción sí, lo es.
Y que sea un día de lluvia.
Que sea un día de lluvia. Pero el responsable acá puede hablar, dar detalles más certeros.
No, bueno, gracias por esas apreciaciones, me parecieron sutiles, muy bellas y sí, fue una búsqueda de preguntarnos cómo podemos hacer que si la gente tiene que ver esta canción, ¿cómo la vería? ¿Qué forma tendría? ¿Qué colores tendría? Y bueno, armamos un equipo ahí con Nico Mirac, que es un amigo, hermano de mi vida, de la familia, de mi familia. También mi Andrea Pardo, Ariel Estrubia, mis dos viejos. Y bueno, mucha gente más que estuvo ayudando, mi pareja en la parte de la vestimenta. Todo aportando para decir cómo podemos hacer, cómo podemos materializar todos estos sonidos, estas ideas a imágenes. Y bueno, apareció la Belgrano, que también la municipalidad nos dio el espacio para estar ahí. Y muy loco, ¿no? Como esto es verdad, está vacía la Belgrano y da una especie de abandonado, porque uno va, siempre que va a la Belgrano parece que está llena o hay claro. Festivales. Y en este caso está todo, lluvia, como el mundo medio como para abajo y vacío. Y estamos nosotros dos como ahí, bueno, vamos a remarla.
Medio distópica.
Sí, mal.
Y hay algo interesante, es la escena del charquito, ¿no? Que vos mojás la cámara, ¿cómo fue eso?
Acá el Nico, el filmmaker, me agarra y en realidad mi mamá me dice... Ya fue, se bate y tenés que traspasar la pantalla, tirarle agua a la cámara, como hacé como que tirás y no le tires. Y el Nico, el filmmaker, el que tenía la cámara, me dice, sí, sí, tirale, dale, ya fue. Y me contó que la cámara es como a prueba de agua. Entonces, me costó varias escenas hacer esa cosa, porque ese plano en el que, para los que no vieron el video, me agacho en un charco y le tiro un montón de agua.
Con toda la furia.
Con toda la furia, me costó varios planos porque... Tenía un miedo de tirarle a una cámara de $2,000 que casi me muero.
Y ahí es cuando vos le decís, bueno, me cedé chino, ¿seguís vos? ¿O es en otro momento?
Sí, bueno, después de eso, parece que es muy característico de nuestra relación por ahí. Ajá. Yo soy un pibe por ahí muy enérgico y sé que también necesito calmarme a veces y encontrar esos matices ahí abajo. Y el chino encuentra mucha sutileza en por ahí, más tranquilo. Entonces, fue como una transición de... Uf, pará, me se ve... Se iba, chino.
Vamos. Como un buen vino añejado, ya que sos sommelier chino, ya sabes de eso.
Seguramente, sí.
Sí, pero también está el complemento de eso, ¿viste? Uh-huh. La pasividad también necesita enchufarte y como todo ese vértigo en el que operás las cosas, para mí es súper necesario. ¿Viste? Uh-huh. Como también él necesita a alguien que lo calme y que diga, bueno, vamos, tranqui, digamos. Y lo que tuvo este tema también es eso, nos complementamos, ¿viste? Podría haber pasado otra cosa y podría haber sido solamente un experimento que no llegue a ningún lado, y sin embargo fue todo tan mágico, tan natural, y encontramos como la parte que necesitaba el otro en el otro. Que por eso también nos gusta tanto la canción y no sé, son esas cosas que vas, seguramente escucharé dentro de mucho tiempo y me sentiré muy orgulloso, ¿viste? Que no pasa tanto y no me pasa mucho a mí, que soy muy crítico de lo que hago también, ¿viste? No, yo no escucho mis discos.
¿Con qué otra canción te pasa eso? Acá tiraste una moneda al futuro y dijiste, bueno, seguramente me va a pasar, claro. con Beso Abrazo, pero ¿con qué canción ahora, pasado un tiempo, te sucede que vos decís, la escucho y... Bueno, mirá lo que dije, qué bien que lo dije.
No, bueno, no, en principio es difícil la pregunta porque no me escucho mucho yo, pero la otra vez escuché, hace poco se cumplieron 10 años de Yeva, y volví a escucharlo, y por ejemplo, Sanar me parece un tema no muy propio de alguien que incluso es más viejo que Yeva, es un tema que hice antes de irme a Europa.
Época de Fara, por ahí,
sí. Y me sorprendí, digamos. un poco me pasa también, por eso lo sigo tocando hasta el día de hoy y siempre seguí con también Tampoco, por ejemplo.
Sí.
Que tiene esa locura de que es una canción que se hizo en 5 minutos, en 3 minutos, una cosa así. Porque, aparte recuerdo bien cómo fue el momento, fue muy bruto, muy torpe, digamos. Me acuerdo, me estaba bañando esperando que me vengan a buscar para irme a tocar a Rafaela y empecé como a tararear abajo de la ducha la canción, la escribí y me fui a tocar y cuando volví, cuando, lo que quedaba de mí, cuando volví del fin de semana me desperté y la dejé así. Y cuando la fuimos a grabar, no la reescribí. Dije, vamos a hacer esto. Hay un montón de cosas que cambiaría en esa torpeza, digamos, pero nada, lo dejé un poco como un ejercicio de honestidad. Y la volví, cada vez que la escucho, cada vez que la toco, digo, bueno, sí, está bien, esto me sigue representando y está bueno. Pero no es muy normal, estamos hablando de 2 canciones en 5 discos.
Claro.
Me parece, ya te digo, que con Beso Abrazo posiblemente me pase también.
Un dato también interesante para aclarar es que vos venís publicando singles y videoclips para Pa 3, pero que Beso Abrazo no va a formar parte del disco que estás craneando, porque seguís con esa cabeza que yo banco, old school, del disco, del álbum.
Sí, el disco ya está hecha la obra, como hablamos mil veces, yo he cambiado con el tiempo la forma de mostrar la obra, pero sigo haciendo obras conceptuales y demás. Beso Abrazo está por afuera. Nunca hubiese cortado la presentación de un disco, digamos, para hacer un tema extra, pero la verdad es que me enamoré de esta canción mucho y una de las cosas que le dije a Upper es, bueno, listo, frenamos acá, Para Bien, que es el nombre del próximo disco, lo seguiré mostrando en los próximos meses, pero necesito que lo hagamos a esto, vamos a editarlo, que salga, porque me enorgullece haberlo hecho y demás.
Para Bien.
Para Bien.
Para Bien.
Qué frase,
¿eh?
Para Bien. Es el nombre de una de las canciones también.
Ajá.
Y bueno, nada. Sí, es un disco que me encanta. Para mí es el mejor que hice hasta el momento. Dentro de unos años capaz que te diga que no, pero ahora... por eso te digo, es muy alta la vara de Beso Abrazo, porque me agarra en un momento donde yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo y con lo que estoy mostrando. Y de tener eso... digamos, porque además venía también con muy buenas repercusiones y demás, fue también como una jugada, ¿viste? Pero bueno, ahí está y está bueno que pase.
Bueno, queda un ratito, quiero hacer una pregunta que por ahí nos sirve para pensar en los consumos culturales, que yo creo que siempre son interesantes de indagar. En el video de 3 aparece Dolina, un libro de Dolina por ahí dando vueltas. ¿Fuiste a ver a Fito?
Fui a ver a Fito Rosario,
sí.
Por eso estoy con ese mood, y me compré la biografía, y me la leí en nada, 3 días, 4 días, entonces llegué y me senté en el piano y creo que toqué un tema de
sí,
un vestido y un amor. Estoy reencontrándome con alguien que ha sido muy importante a mis 12, 13 años, digamos, después medio que lo abandoné, pero estoy seguro que me marcó. Cuando era chico todo el mundo me decía, vos le copias mucho a Fito, y a mí me daba como bronca. Ahora me siento muy orgulloso de haberle copiado a Fito tanto tiempo.
¿Y vos, Upper, cuál es el último show que viste, que haya flasheado, que te haya gustado?
Uf.
Si querés.
Mirá, a mí lo último que escuché que me flasheó muchísimo fue el disco de ECA.
Ajá.
Y Sismo.
Sí.
Es un disco el que mezcla, viene a traer el tango al sonido más moderno y... me acuerdo que lo escuché con mi novia como 10 minutos desde que haya salido a las 12 de la noche, lo escuchamos los dos juntos así, encima medio tarde, 1 de la mañana, en el estudio, medio fuerte, no sé cómo mis viejos no nos cagaron a pedo, pero... Y pasaba cada canción y íbamos escuchando, cerramos los ojos y disfrutábamos. Es una obra que realmente no es ni tango ni es trap. A mí el Easy siempre me sorprende, me gusta mucho y creo que no paraba de escuchar cada canción y de decir esto se va a recontra mega escuchar de acá a 5 o 10 años, es lo que se va a estar haciendo en 5 o 10 años, qué huevo que tiene el Easy de poder hacer esto y a mí también me inspira mucho porque siento que algo de eso tiene un poco Beso Abrazo. Beso Abrazo es una canción que no es un rock, no es una electrónica, no es un trap, es algo raro que mezcla muchas cosas, que hace algo nuevo, que sorprende y que a la vez es una canción, no es un experimento, como decía el chino, y que bueno, ojalá que en un par de años, o por qué no, en un par de semanas, meses, ya la gente lo pueda disfrutar. El cuándo, los cómo, la verdad que yo ya lo solté, no lo trato de controlar, pero sí con esa expectativa de que guste.
Chino Mansutti, Oper, gracias por la visita, un placer enorme, los esperamos.
Tenemos un regalito antes para ustedes del lanzamiento, unos llaveros personalizados.
Qué lindo, muchas gracias.
Para el equipo también.
Muchísimas gracias.
Emociona. Beso, abrazo, hermoso. Busquen beso, abrazo en YouTube. Video hermoso. Gracias, Chino. Gracias, Soper.
Gracias a ustedes.
Un placer
chicos.
Siempre. ¿Eh? Sí.